El análisis y la opinión de los expertos en RR Noticias.
Cada semana nos encontramos para discernir sobre los grandes temas de la agenda pública y esta semana tiene que haber una disección, tiene que haber un análisis de los ganadores y perdedores del domingo pasado.
La vorágine electoral que se vivió el domingo pasado dejó tras de sí, como todo proceso de elección, ganadores y perdedores. Con ello, una nueva conformación del mapa político electoral de nuestro país, que desde ahora se alista para lo que será la madre de todas las elecciones en 2024, en donde habrá de conocerse al nuevo inquilino de Palacio Nacional. ¿Qué nos ha dejado este proceso electoral? El reloj marcaba las 8 de la noche, cuando las primeras encuestas de salida comenzaban a circular. Morena avanzaba en algunas gubernaturas, pero perdía escaños en el Congreso Federal. El PRI y el PAN retrocedían en algunas entidades, pero se hacían de casi la mitad de las delegaciones de la Ciudad de México. Las elecciones más importantes de la era moderna llegaban a su fin, y Morena se quedaba sin mayoría absoluta en el Congreso Federal. Junto con sus aliados del Partido del Trabajo y Verde Ecologista, alcanzaron un total de 184 espacios. De acuerdo a las proyecciones, con las diputaciones plurinominales podrán obtener entre 265 y 292 escaños, mientras que el PAN, PRI y PRD obtuvieron 109 espacios y con las plurinominales podrán obtener entre 181 y 213 curules. Movimiento Ciudadano tendrá una pírrica participación al obtener solamente 7 diputaciones que, sin embargo, le permitirán encaminar sus intereses hacia donde mejor les convenga. De las 15 gubernaturas en juego, el PAN ganó Querétaro y en Chihuahua, en donde fue en alianza con el PRD. Morena se adjudicó 11 entidades, las cuales se sumarán a las que había obtenido en el pasado proceso electoral del 2018 para alcanzar por primera vez en su historia la cifra de 16 gubernaturas. Movimiento Ciudadano gobernará Nuevo León, mientras que San Luis Potosí quedará bajo el control de la Alianza del Partido del Trabajo y Verde Ecologista. En la Ciudad de México, principal bastión de Morena, la oposición ganó terreno. De las 16 alcaldías, el Movimiento de Regeneración Nacional y el Partido del Trabajo solamente pudieron hacerse de 7, dejando 8 bajo el mando de la Alianza PAN y PRD y una en solitario para el Blanquiazul, luego de que su partido no alcanzó la mayoría absoluta en el Congreso Federal y necesitará del apoyo de otras fuerzas para obtener la mayoría calificada. El presidente Andrés Manuel López Obrador no descartó la posibilidad de lograr alianzas con otras fuerzas políticas para impulsar su agenda. El guiño presidencial llegó al dirigente del PRI, Alejandro Moreno, quien aceptó un diálogo con el presidente y el gobierno federal, siempre y cuando, dijo, sea público y por el bien del país. ¿Quiénes ganan y quiénes pierden en la carrera presidencial rumbo al 2024? ¿Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Ricardo Monreal? El PAN, PRI y PRD han encontrado un nicho de oportunidad en las alianzas que les redituaron espacios en la legislatura federal. Este miércoles, en nuestra mesa de análisis social de RR Noticias, desmenuzaremos los resultados de la elección. ¿Qué papel jugó la ciudadanía? ¿Qué nos deja este proceso electoral?
Gracias a Tere Garay, nuestra directora de noticias, quien ha preparado esta cápsula de contexto para entrar al tema. Y a propósito, aprovecho también para reconocer el gran trabajo que Tere ha venido haciendo a lo largo de estos días con pues la cobertura que realizamos en RR Noticias. Lo he venido mencionando, pero creo que es un buen momento para volverlo a hacer. Esta organización, la planificación, la estrategia para desarrollar estas 16 horas de cobertura especial que realizamos para ustedes aquí en Top Music 91.7. Gracias, Tere. Vamos ahora con nuestros invitados a la mesa, como todos los miércoles, y los menciono obviamente como fueron sorteados, en el orden en el que quedaron justamente para participar en esta mesa. Martín Arango, buenos días, bienvenido.
Buenos días, Ángel. Aquí encantado de estar en la mesa de análisis un miércoles más.
Gracias, Martín. Jesús Méndez Aguilar, buenos días, bienvenido también.
Muy buenos días. Buenos días a todo nuestro auditorio.
Aquí está Víctor Alfonso Cuevas. ¿Cómo te va, Víctor? Buenos días, bienvenido.
Buenos días, mi estimado Ángel, y buenos días a todos los compañeros de mesa y el auditorio.
Sergio Camacho, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, Ángel, buenos días a ti, a todos mis compañeros de mesa, al auditorio y al equipo de RR, sumándome a este reconocimiento que comentas por toda la cobertura que se dio en el día electoral.
Gracias, Sergio. Y bueno, pues, ¿qué les parece si arrancamos? Primer comentario, vamos de lo local hacia lo nacional. Y yo mencionaba quiénes han sido pues los ganadores y quiénes pierden en esta contienda en lo local. Más allá de los números, ¿cómo se reposicionan en lo estratégico a partir de ahora? Arranco contigo, Martín Arango.
¿Se escucha, Ángel?
Sí, te escucho perfectamente, Martín. Excelente. En lo local, en la elección en Querétaro, ¿quiénes son los ganadores y quiénes pierden?
Bueno, pues los perdedores, me parece que hay dos grandes perdedores, como lo es Morena, que solamente al momento y con el conteo del PREP logra obtener el triunfo en el municipio de Arroyo Seco. Y el otro gran perdedor es el PRI, que ahora gobernará únicamente dos municipios en el caso de mantenerlos por haber obtenido triunfos muy, muy, muy marginales. Por otro lado, me parece que los nuevos partidos, lo que le llaman la chiquillada, pues no terminó por pegar. Todos los partidos de nueva creación perderán su registro. Y según mis números, solamente habrá 4 partidos políticos que en Querétaro logren mantener su registro. Y esto me parece que es algo sano para la democracia. El ganador, bueno, pues evidentemente la ciudadanía decidió que Acción Nacional siguiera gobernando el estado, que tuviera diputados en los 15 distritos que hay y en al menos 11 alcaldías de las 18.
Bien, gracias, Martín. Jesús Méndez Aguilar, ¿quién ganó y quién perdió en la elección en Querétaro?
Bueno, si lo vemos desde el punto de vista del análisis de que fue una elección de estado, indudablemente que podría ser el perdedor Morena, y desde luego que el ganador Acción Nacional. ¿Por qué razón? Porque simple y sencillamente tuvieron mucho tiempo, tienen los recursos, tienen el poder, están en el estado, y de alguna manera se estuvo comprando el voto, y eso no puede uno dejar de establecerlo, de decirlo, porque están las pruebas. Así es de que ya veremos justamente en el análisis del día de hoy, en donde empieza justamente el conteo, no solamente de las sábanas o de las los resultados. Bueno, pues veremos si los números alcanzan en las boletas para poder impugnar. Bien. Esa sería la primera cuestión que habría que observar.
Uh-huh. Muy bien, muchas gracias, Jesús. Víctor, ¿quiénes ganan y quiénes pierden en esta elección en Querétaro?
Yo creo que se debe de reconocer el triunfo del Partido Acción Nacional. Es una situación innegable, indudable. Pero también creo que en estricto sentido gana la ciudadanía. Gana la ciudadanía desde el hecho de que le pone un freno a Morena. Morena es el gran perdedor de esta elección. Luego de tener varias posiciones en el estado, termina prácticamente borrado del mapa político. No hay que olvidar que el triunfo en Arroyo Seco, inclusive, pues tampoco lo podemos referir como un triunfo de Morena estatal, sino es un asunto muy, muy local. Y yo creo que el PRI debe de aprender la lección, pero además, dentro de la derrota, pues reconocemos que el día de hoy gobernamos sobre 200% más población que lo que gobernábamos hace 3 años. Entonces, esto que comentaba Martín, que es la gran derrota del PRI, yo creo que no, le arrebatamos 2 municipios muy importantes a los malos gobiernos del PAN, y eso es reconocerse también.
Gracias, Víctor. Sergio Camacho, ¿quiénes ganan y quiénes pierden luego de la elección en Querétaro?
Bueno, sí, en el asunto local, Ángel, es muy evidente. Acción Nacional se lleva casi el carro completo, bueno, y esto habla de un trabajo y señalando perfiles muy claros a Francisco Domínguez, Mauricio Curi, la dirigencia y todos los actores, ¿no, Martín?, que aquí mismo está acompañándonos. Se hizo una labor para lograr ese resultado, ¿no? Pues en contraparte, bueno, pues sí está la probable la pérdida de espacios que tuvo Morena en esta elección local, y que, bueno, más que nada genera unas enormes expectativas y un enorme compromiso para esta gran oportunidad que se le ha dado al panismo queretano, y que lo obliga a seguir y a mantener siendo el referente nacional, dado lo que sucedió también a nivel nacional. Entonces, es una situación muy, muy clara, muy, muy, muy definida entre ganadores y vencedores, y en este caso, para los vencedores, el enorme compromiso que se viene.
Bien, muchas gracias, Sergio. Vamos a la siguiente ronda. Son las 7:45. Es la mesa de análisis político. Hablamos de ganadores y perdedores en las elecciones del domingo. A nivel nacional, la misma pregunta, pero a nivel nacional, Martín Arango, ¿quiénes ganan? ¿Quiénes pierden?
Bueno, pues de la misma forma pondría el PRI como el gran perdedor. ¿Por qué? Porque, bueno, pues hoy se ha visto reducido de manera muy significativa el número de gubernaturas que ellos tenían. No lograron retener una sola gubernatura, y siendo muy objetivos, bueno, pues desde 2017 no han ganado una sola gubernatura, lo cual es francamente preocupante. Si ponemos el zoom a esta este dato, vemos que también a nivel municipal el número de municipios que logra ganar el PRI pues es francamente muy poco. No hay alguna ciudad importante que ahora me venga a la mente de las que haya revisado que haya logrado ganar el PRI por sí solo. Morena, evidentemente, bueno, pues a nivel gubernatura se lleva la gran mayoría de estos. Y en el Congreso de la Unión, bueno, ahí es un contraste, porque ahí terminan perdiendo los números suficientes para lograr modificar la Constitución, y se quedan muy, muy justos para poder modificar o iniciar leyes por sí mismo.
Bien, muchas gracias, Martín. Lo mismo, Jesús Méndez Aguilar. ¿Quiénes ganan? ¿Quiénes pierden en la elección nacional?
Sí, indudablemente en lo nacional, Morena establece no solamente la presencia, el gusto de la gente por esa preferencia justamente de la Cuarta Transformación, preservando un buen número en el Congreso de la Nación y desde luego en las gubernaturas locales. Esto significa de alguna manera que las cosas no se están haciendo mal. Todo lo contrario, se están haciendo conforme a criterio y conforme al establecimiento de desterrar la corrupción. Y es ahí donde justamente el gran perdedor es el Partido Revolucionario Institucional, quien ha estado justo en ese tenor y que habrá que ir todavía mayormente vigilando.
Bien, muchas gracias, Jesús. Víctor, cuéntame, desde tu punto de vista, ¿quiénes ganaron y perdieron en la elección nacional?
Yo creo que, nuevamente, poniéndolo en una perspectiva interesante, Morena es el gran perdedor. Pasaron de sus 30 millones de votos a tener menos de la tercera parte de eso, y es un reflejo de las malas decisiones, es un reflejo de los malos resultados que al final del día le pasan factura y que pierde bastiones importantes. La derrota del PRI es una derrota que se debe de entender con muchísima responsabilidad para nuestro partido. En estricto sentido, somos conscientes precisamente de que no tenemos la popularidad necesaria y que hemos estado remando contra corriente en los últimos años, y quizá no hemos sido capaces de reorganizarnos, de modernizarnos o de cambiar en estricto sentido para como la población nos requiere y nos exige, y vendrán tiempos de reflexión para entender el porqué de la derrota del PRI.
Bien, gracias, Víctor. Sergio Camacho, preguntarte también quiénes ganan y pierden en la elección a nivel nacional.
Bueno, Ángel, pues México sigue siendo un crisol muy interesante en esta moderna vida democrática, dado que no, sobre todo en el asunto nacional, es difícil identificar ganadores y perdedores como tal o definirlos de una manera absolutista. Dado que, bueno, si bien Morena pierde escaños en el Congreso junto con sus partidos aliados o satélites, además de que pierde una buena parte de las alcaldías de la Ciudad de México, la cual se parte en dos, avanzó un gran terreno en las gubernaturas, yéndose a más del doble de las que tenían el año pasado y posicionándose mucho más en términos de territorio. Por otro lado, pues el PRI también sufre otra derrota estrepitosa, como lo comentábamos ahorita con los compañeros de la mesa, que sí también pasa de 12 gubernaturas a solo 4 para este año, ¿no? Y bueno, Acción Nacional también tuvo una reducción en el número de las gubernaturas. Entonces está interesante porque no se puede hablar en términos absolutistas. Sí hay una baja en el Congreso, sí está ese guiño al priismo para tener la mayoría calificada. Está la ganancia territorial en el término de las gubernaturas, pero está el golpazo a la Ciudad de México, que bueno, viene, me imagino, en buena parte por el asunto de la línea 12.
Bien, muchas gracias, Sergio. Un tema que quisiera plantearles también, señores, es el tema, vamos a decirlo claramente, de la exaltación de las victorias de cada uno de los partidos. Nada más cerrar las casillas, empezaron a mandar estos discursos los dirigentes de los principales partidos políticos de este país, de PAN, de PRI, de Morena, hasta del PRD, a salir a congratularse de lo que habían ganado, pero nunca mencionaron pues los números en los que habían perdido, que yo creo que todos los partidos, como bien ha dicho Sergio, pues a la hora de analizarlo en un escenario nacional, pues es muy difícil ver pues cuáles son las victorias y las derrotas, porque todos los partidos pueden presumir que ganaron algo, algunos más y algunos menos, pero de ahí algunos se han estado agarrando justamente para echarse porras a sí mismo, en lugar de hacer una reflexión sobre qué cosas deberían de cambiar en lo partidista. Lo tengo que decir de esa forma, pero además me parece a mí que el no hacer esta reflexión creo que les va a conducir a cometer los mismos errores y a que puedan tener otra vez descalabros en los próximos meses y años. Ahora, la parte positiva, me parece a mí, es, como bien ha dicho también Sergio, pues este crisol, esta pluralidad que se vivirá ahora en la Cámara de Diputados, donde ahora, pues en vez de mayoritear las cosas y de manera muy grosera ignorar a los adversarios, ahora tendrá que sentarse en la fuerza política que sigue siendo mayoría en la Cámara de Diputados a escuchar todas las voces. ¿Otto, cómo lo ves, Martín Arango?
Sí, completamente de acuerdo. Espero, aunque aún hay una mayoría amplia de diputados de Morena y sus aliados en el Congreso, me parece que el presidente tendrá ahora sí que sentarse a negociar las distintas reformas que quiera promover. Ya no será tan sencillo como está sucediendo en la actual legislatura, en donde, bueno, pues tenemos una bola de diputados levantamanos, que afortunadamente los dos de Querétaro ya quedaron fuera, que de esos que no le mueven una sola coma al presidente. Creo que eso es algo que no se puede volver a repetir, no se debe de repetir, porque justamente rompe con el equilibrio de poderes. Y en México, como en muchas partes del mundo, el poder está dividido, ejecutivo, legislativo, judicial, precisamente con la finalidad de que el ejecutivo no tenga un superpoder por encima del resto. Bueno, me parece que por ese lado el objetivo se logró y López Obrador va a tener necesariamente que tener que sentarse con la oposición para sacar sus reformas.
Gracias, Martín. Jesús Méndez Aguilar, esta composición que va a tener el Congreso ahora con un relativo equilibrio de fuerzas, ¿qué te parece?
Pues mira, indudablemente que en el análisis superior político pareciera ser que la voluntad democrática todavía no puede existir en nuestro país. ¿Esto qué significa? Que de alguna manera el electorado ha sido coaccionado o no termina todavía de ser el encanto de los partidos políticos por esa coacción. Entonces, desde ese punto de vista, es claro y específico que tendríamos que analizar las leyes estatales, locales, la federal inclusive, con el propósito específicamente de que esa voluntad democrática salga justamente, pero de manera limpia, nítida, es decir, donde no haya coacción ni compra de voto, para que efectivamente se pudiera hablar de elecciones transparentes y libres.
Bien, gracias, Jesús. Víctor, esta composición que tendrá ahora el Congreso, pues ya inclusive el presidente le mandó a tu partido ahí una tarjetita dedicada diciendo que pues igual y ustedes van a ser los que pueden hacerlo fuerte a la hora de las votaciones.
Yo creo que va a ser una legislatura muy particular, una legislatura donde se tomarán decisiones fundamentales para la vida pública del país, y que la responsabilidad de los diputados de oposición será mantenerse firmes al criterio que los hizo llegar ahí, que es precisamente la contención ante el autoritarismo del presidente y los abusos de Morena. Y estoy confiado en que así será, porque en estricto sentido nos hemos dado cuenta en estos 3 años que el camino que está siguiendo el país no es el camino que más beneficia a los mexicanos. Fue la respuesta volcada de la ciudadanía en las urnas. Y la parte interesante de todo este proceso, pues es precisamente la pérdida del control de Morena. Y yo no diría la necesidad de sentarte a negociar, porque son cosas que no se negocian, sino lo que va a provocar esto es el hecho de obligar al presidente y a su partido a que se moderen. Y esperemos verlo en las próximas semanas, justamente cómo se va dando ese proceso de aprovechar los últimos días de la actual legislatura y entrar mucho más moderados al siguiente proceso legislativo.
Bien, voy ahora contigo, Sergio Camacho. Esta composición del Congreso que tendrá, pues digamos, un mayor equilibrio de fuerzas, ¿es benéfica para el país o va a permitir, déjame agregar este elemento a la mezcla, que algunos partidos, pues rémoras, terminen aprovechándose de su posición ahora mismo, como veo a Movimiento Ciudadano y al Verde, por ejemplo?
Pues sí, es una tremenda oportunidad el haber reducido este dominio absoluto sobre la Cámara que se tuvo y que desafortunadamente en algunos casos se tradujo en votaciones por instrucción. Ahora, bueno, elimina un poco ese o un mucho ese escenario, pero viene la problemática de la negociación con estos otros partidos, ¿no? Ya hay pronunciaciones del Verde, evidentemente va a haber coqueteos con Movimiento Ciudadano, como se dio también ayer con el Revolucionario Institucional. Entonces, creo que ahí está también la oportunidad para que todos estos partidos se ganen a pulso y evidente y con evidencia su posicionamiento y su existencia dentro del escenario nacional, que no son para unirse, para inclinar la balanza hacia un lado, sino para emitir sus votos, sus decisiones en base a las necesidades de la sociedad o de quienes fueron electos para ser representados. Entonces creo que ahí se presenta una oportunidad interesante. Creo que lo que hemos visto históricamente en el Congreso es lo diferente, pero bueno, pues en teoría deberíamos de estar aprendiendo cada elección que pasa.
Bien, muchas gracias, Sergio. Pues ha llegado el momento de las conclusiones. Ya saben, un minuto para cada uno de ustedes, un comentario final. Martín Arango.
Estoy de acuerdo con Don Chucho cuando habla de coacción, sí, estoy seguro que son prácticas que debemos de eliminar de nuestro sistema democrático. Evidentemente hubo un manejo de recursos y hubo coacción en esta elección por parte de los gobiernos, del gobierno federal específicamente, del gobierno que encabeza López Obrador. No por nada en el INE ya se determinó que en la gran mayoría de sus conferencias matutinas durante el proceso electoral, el presidente tuvo una injerencia directa. Y eso me parece que también puede generar consecuencias en aquellos distritos electorales federales en donde haya quedado muy pareja la votación. Está acreditada y reconocida por el propio presidente de la República su injerencia en el proceso electoral. Recordemos que él nos decía, claro que me voy a meter en las elecciones porque no puedo permitir bla, bla, bla. Bueno, pues eso le va a generar consecuencias al presidente, no tengo la menor duda. Habrá elecciones en distritos federales que se tengan que repetir por esa intromisión.
Bien, gracias, Martín. Jesús Méndez Aguilar, comentario final.
Una cosa es coacción o intromisión, y otra cosa es el haber asentado de manera definitiva para México la democracia y las libertades. Democracia y libertades que hacen una especie de simbiosis crítica entre los ciudadanos. Y esto a mí me parece que no solamente es objetivo y veraz, sino que están empezando a reaccionar.
Parece que se me perdió ahí el contacto con Jesús. Vamos a intentar.
Desde luego que en este sentido, pues el gran ganador, pudiéramos decir, es el electorado que critica, que establece justamente cómo quiere llevar a su país.
Muy bien. Muchas gracias, Jesús. Víctor Alfonso Cuevas, comentario final.
Yo creo que este proceso electoral es un proceso de profundas lecciones. De entrada nos deja la lección de que aquellos que se sienten poseedores de la verdad absoluta ya se dieron cuenta que no les está saliendo su juego y que en ese sentido su única herramienta para justificar su derrota es culpar al árbitro. También nos dimos cuenta que ante el temor de Morena, la sociedad, por lo menos en Querétaro, decidió seguirle dando un voto de confianza al PAN. Y estamos en la expectativa de que no vuelvan a fallarnos otros 3 y otros 6 años los malos gobiernos de Acción Nacional, que sin lugar a dudas son preferibles a lo que Morena nos ofrecía, pero ahí está el voto de confianza y estaremos vigilantes y atentos a que hagan un buen trabajo. Y el revolucionario institucional a entrar a un profundo proceso de catarsis para poder ofrecerle a la población algo que nuevamente sea atractivo para los intereses de todos los mexicanos.
Bien. Sergio Camacho, cierras la mesa esta mañana. Comentario final.
Sí, Ángel. Mira, aunque aquí en Querétaro la oposición al gobierno federal prevaleció de una manera contundente, el escenario nacional es distinto. Y es distinto, vamos, comentábamos de la pérdida de las alcaldías en la Ciudad de México, que son cosas muy significativas, pero el ganar terreno en el caso de Morena en las gubernaturas genera una balanza muy importante a su favor hacia el futuro. En este sentido, las representaciones que le quedan a la oposición del gobierno federal deben de generar un trabajo mucho, muy responsable, tanto en lo local como en el Congreso Federal. Entonces, creo que de ahí está esta tremenda oportunidad de ver quiénes son las figuras que emergen. Evidentemente, desde el Ejecutivo Nacional están bueno, o del partido que lo representa, están muy definidas algunas caras, ¿no? Y entonces viene un proceso que 3 años se va volando, de ver quiénes pueden emerger a ser contrapeso para ellos, para hacerlo en el Congreso de una manera responsable, en coalición o de manera independiente, y evidentemente en los asuntos locales en cada uno de sus estados.
Muy bien, gracias Sergio. A los cuatro agradecerles profundamente la oportunidad de platicar esta mañana sobre pues los escenarios que quedan después de la elección. Martín Arango, gracias por estar aquí.
Al contrario, gracias a ti, Ángel, gracias a todos los que nos escuchan y un saludo también a todos ustedes, compañeros de mesa.
Gracias, Jesús Méndez Aguilar.
Hasta la próxima y muy buen análisis.
Muy amable, gracias. Víctor Alfonso Cuevas, gracias.
Que tengan un excelente miércoles, nos vemos la próxima semana.
Me late. Sergio Camacho, muchas gracias, un abrazo.
Gracias, Ángel. Un abrazote a ti, a todos mis compañeros de mesa, al equipo de RR, a todo el auditorio. Fue un gusto.
A los cuatro, agradecerles profundamente platicar sobre estos temas. Nos encontramos dentro de 8 días.